¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Comenzamos a esta hora un nuevo programa que está dedicado, pensado, creado, inspirado completamente en el mundo sostenible, porque creemos aquí fervientemente que la sostenibilidad es el camino correcto que hay que seguir el día de hoy. Pero sostenibilidad son muchas cosas, ¿eh? Hay gente que solamente lo asocia al mundo verde, más no. Significa demasiadas cosas desde el mundo, desde el gobierno, desde el Estado, desde las empresas. Así que es parte un poco de lo que vamos a estar explicando y comentando también el día de hoy. Les quiero contar que este programa está presentado por COPEC, EY, ISA Intervial, IANSA, Anglo American, Sistemas B, Aguas Andinas, Sodimac y Pulso de la Tercera, todas empresas comprometidas con la sostenibilidad. Hoy en Hub Sustentabilidad vamos a estar conversando sobre uno de los temas que es importante dentro de la sostenibilidad, porque hoy en Chile, yo creo que quizás vamos a hablar con nuestra invitada, pero puede ser algo también, puede ser una crisis como a nivel mundial, pero en Chile ha estado muy acrecentada en este último tiempo, que es una crisis en la confianza con las instituciones. Nosotros como sociedad ya cada vez confiamos menos en las instituciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la confianza en las tantas instituciones que existen en un país ha descendido la confianza considerablemente en los últimos 30 años? Bueno, vamos a hablar sobre los resultados de uno de los últimos estudios que ha publicado Faro UDD, que entre las conclusiones de este estudio podemos destacar el constante entonces declive de la confianza por un lado, y también que una de las instituciones más cuestionadas son, fíjense, los partidos políticos. ¿Raro? No tanto, podemos decir, ¿o no? Vamos entonces a desgranar este tema hoy en Hub Sustentabilidad y las razones que hay detrás de este declive de confianza. Por eso quiero darle la bienvenida al estudio de Radio Duna el día de hoy a María José del Solar, socióloga y investigadora de Faro UDD, quien también ha estado a cargo de este estudio. Bienvenida, María José, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Bárbara?
Bien, también. Oye, esto está demasiado interesante. Empecemos por lo básico para que tú nos puedas dar algunas luces de qué revela este estudio, que es Confianza Institucional en Chile 1995-2023.
Bueno, mira, te cuento que Chile no es... Ya, Chile no es un país que está aislado en el efecto del declive constante.
Claro, era como lo que decía yo, probablemente esto es algo más a nivel mundial, es algo que a todo el mundo le está pasando.
Exactamente, y es en el fondo porque se han dado cambios profundos entre la relación de los ciudadanos con el Estado, finalmente.
Ya.
En parte eso tiene que ver con el tema de los medios de comunicación y de las tecnologías de comunicación y cómo han ido avanzando de una forma que nos permite estar constantemente conectados y de una forma muy, pero muy veloz. Entonces, la difusión de la información tiene una naturaleza muy distinta hoy a la que tenía hace 30 años atrás, ¿cierto? Y eso también genera por parte de la ciudadanía y de las personas un cierto tipo de impaciencia con respecto a la obtención de información.
Ya.
También tenemos el hecho de que la ciudadanía está demandando cada vez más una relación de tipo horizontal con las autoridades, de la transparencia con las autoridades, de saber qué es lo que se está haciendo en el fondo. No simplemente entregar la confianza a quien está a cargo.
Como ojos cerrados, nos aburrimos de eso.
Exacto, ya, exactamente. Y por otro lado también, uno de los efectos que está pasando a nivel mundial es que hay un tipo de, o una suerte de efecto psicosocial, o más bien psicológico, dentro del cual las personas están cada vez comparándose más con el resto del mundo, más que con sus cercanos o localidades particulares. Y eso lo que hace, en el fondo, es generar expectativas que no necesariamente se pueden cumplir, ante lo cual se generan frustraciones.
Perfecto.
Porque estas expectativas no necesariamente se pueden cumplir porque las historias de cada una de las naciones,
obvio, son distintas,
por supuesto. Tienen unas historias y unas riquezas absolutamente distintas
completamente,
en sus contextos. Entonces, los cambios, las transiciones, las transformaciones, todas esas cosas son paulatinas en general. Pero dada la velocidad dentro del contexto del cual estamos viviendo hoy en día, hay mucha exigencia y hay mucha frustración por la naturaleza en la cual nos estamos relacionando, ya a nivel social como con las autoridades también, ¿cierto? Entonces, entendiendo que estamos insertos dentro de este contexto, vemos que Chile no es un caso aislado y que los niveles de desconfianza que van constantemente declinando
¿ya?
no es algo particular a nosotros, sino que está inserto en este contexto particular. Bueno, y como vemos en el estudio, los partidos políticos, como bien mencionabas, eran los más cuestionados, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Han perdido un 68% de sus niveles de confianza.
68, pero es muchísimo, María José.
Es muchísimo, efectivamente. Bueno, sí, es muchísimo, pero...
Hay un dicho que dice, siempre cosecharás,
pues, claro.
Por así decirlo, ¿no?
Así es. Pero, ya. Claro. Pero también tenemos en el fondo que el Congreso... también bajó un 65%.
No, me imagino, por supuesto. Va un poco de la mano también, está como ligado.
Un poco de la mano, porque el estudio se focaliza en todo lo que son las instituciones políticas, ¿cierto? Ajá. Entonces, cuando hay algún tipo de, digamos, hito más polémico, alguna situación o alguna noticia, algo que afecta, en el fondo, las percepciones de las personas, generalmente todas van a ir declinando un poquito de la mano, pero algunas quizás más que otras, ¿cierto? Uh-huh. También vemos en el estudio que la peor evaluación de confianza se da en el periodo justo posterior al estallido social.
Por supuesto.
Claramente ahí tuvimos un quiebre con respecto a la confianza en las instituciones. Pero lo que sí pudimos identificar,
claro,
es que la confianza está volviendo a repuntar.
Ya.
No están niveles particularmente altos, uh-huh, pero ya no está en el nivel que históricamente llegó a ser el más bajo. O sea, estamos volviendo a estabilizarnos un poco con respecto a la confianza.
Perfecto.
Entonces hay luces de esperanza ahí.
Es que yo creo que también, esto quizás es algo propio, en el fondo una visión muy, muy personal al respecto, pero yo creo que, claro, o sea, es súper lógico pensar que post estallido social toda la confianza en las instituciones se vino literalmente a piso, ¿ya? Pasa que después de ese remesón, de ese como mini terremoto a nivel de sociedad que tuvimos, de instituciones, porque fue un terremoto transversal absolutamente, como desde el gobierno hasta nosotros como instituciones, como sociedad, después de eso el camino ha sido a ir retomando la ruta por la confianza. Pero tiene un poco que ver porque... fue un periodo de mucho, justamente que fue lo que tú dijiste, María José, que en el que muchas personas finalmente perdieron esta confianza porque hay una sensación como de quieren la horizontalidad con la autoridad, ¿ya? Pasaba con, por ejemplo, con carabineros, pasaba con un montón de nuestras fuerzas armadas en un minuto y todo, y de a poco, si uno se va dando cuenta, ahora como la confianza también en carabineros ha ido retomando, el respeto en el fondo a la autoridad de los carabineros también ha ido poco a poco como volviendo al curso que tenía antes. Pasa que tengo la sensación de que finalmente como esta lucha contra la autoridad que tuvimos llegó a un equilibrio. En el fondo, un equilibrio un poco más sensato. ¿Tú crees que eso puede ser un poco así?
Mira, yo creo que efectivamente hay algo en esa línea y principalmente me parece que podría tener relación con en el fondo, ver algún tipo de resultado y ver algún tipo de acuerdo. O sea,
perfecto.
Llegar a consensos y llegar a acuerdos que se ven en el fondo... reflejados en resultados como,
perfecto,
por ejemplo, lo que fueron los dos procesos para una nueva constitución.
Ya, claro. O sea, nos dieron un poco.
Claro, si bien no los resultados sustantivos no fueron un cambio,
no,
se vieron mecanismos.
Estamos donde mismo,
claro. Pero se vieron mecanismos de procesos para poder llevar a cabo esta postulación.
Obvio.
Y eso, en el fondo, es algo que a las personas les genera o les puede volver a dar.
La sociedad se sintió parte de un proceso.
Claro.
Y eso, claro.
Claro, exactamente.
Tiene sus resultados positivos también.
Sí, y de esa forma, entonces, también hoy día estamos viviendo en un ambiente que muestra más disposición, aunque todavía no se esté dando tanto necesariamente, pero muestra más disposición hacia los consensos, hacia los acuerdos, mucho más que en el periodo en que estuvimos con la peor evaluación, que era post-estallido social, ¿cierto? Vemos que hay más ánimos de buscar soluciones en conjunto, se van dando cada vez más ánimos de poder lograr estos consensos que, con consensos y resultados o con consensos y respuestas finalmente, podemos empezar a ver resultados, lo cual va a empezar a generar confianza nuevamente.
Es bueno eso de consensos y respuestas. Es una buena lógica detrás. Podemos indagar un poquitito más profundo en este estudio para que podamos hacer también una comparación entre instituciones. Ya vimos y hablamos del Congreso, hablamos de los partidos políticos y que básicamente este 65 y 68% de pérdida de confianza, que es bastante. ¿Qué otras instituciones, qué instituciones, por ejemplo, han también decaído y qué otras han comenzado a repuntar?
Bueno, lo que vimos en este estudio es... Ahora, hay que recordar que esto es en un periodo de 30 años,
de 30
porque
años,
efectivamente
sí.
68%, 65% es bastante, pero ha sido paulatino, pero constante.
Constante,
¿cierto?
Claro.
Lo que tenemos es que en promedio todas las instituciones políticas bajaron un 45%.
Ya.
Dentro de ellas tenemos que los partidos políticos son los que más han declinado en sus niveles de confianza, pero hay que tomar en consideración también cuál es la naturaleza de las instituciones. ¿Cierto?
Yeah.
Porque, por ejemplo, los partidos políticos están compuestos por actores que deben competir por elecciones, ¿cierto?
Sí.
Y eso de por sí, o sea, es uno de los sustentos sobre los cuales se basa nuestra democracia, ¿cierto? Las elecciones libres.
Por supuesto.
Pero conlleva en su naturaleza el arte de la persuasión, digamos.
Claro, sí. Nos venden la pomada, por así decirlo.
Claro. Entonces, en dicho proceso de persuasión, es muy natural sentirse más vulnerable a ser manipulado. ¿Cierto?
Ya, sí, sí.
Entonces es más difícil depositar la confianza naturalmente a un tipo de institución que tiene esto como sustento y que además cada vez los sentimos un poquito más lejanos a la ciudadanía.
Y pasa lo mismo con los diputados y con los senadores, finalmente. También nos persuaden.
Claro, también nos persuaden. Pero lo que tiende a pasar más bien en el Congreso es que, porque con los partidos políticos ya estamos viendo mucha fragmentación. Hay crisis de identificación,
sí.
De representatividad, en el fondo, porque hay tantas demandas distintas, ¿cierto?, que los partidos no han sido capaces de abarcarlas de una forma coherente o integral. Y eso también, al mismo tiempo, lleva a la polarización.
Por
o sea,
supuesto.
Tienden hacia los extremos. Y este mismo efecto lo vemos dentro del Congreso. Pero la naturaleza de la institución del Congreso es que, si bien también se basa sobre lo que es la persuasión, entre ellos más que nada, también vemos que hay como una confianza más depositada en los resultados.
Claro, y esos resultados.
En lo concreto.
No.
Y es ahí el problema y la desconfianza que se da hacia el Congreso y esto también hacia el Poder Judicial, es cuando las cosas se estancan y cuando no vemos resultados propiamente tal. Eso es lo que nos afecta en la confianza para ese tipo de instituciones.
Claro, pues cuando uno ve que nos falta tanto en como materias tan esenciales y tan necesarias básicamente para convivir, para vivir, etcétera, y después yo leía mucho como sobre la crítica, que puede ser muy bien intencionado, pero la crítica después de que a un conductor de televisión se le murió su perrito y al día siguiente tuvo que ir a trabajar, ¿ya? Y al tiro todos los diputados proponiendo una nueva ley sobre un día en fondo de permiso laboral por si se te muere una de las mascotas y uno, claro, y yo veía la crítica y leía la crítica en varias redes sociales, digamos, o sea, por favor, o sea, peleemos por favor primero por las cosas que realmente como son sustanciales el día de hoy, sin quitarle importancia a esto, ojo, pero decía como, hay tantas, como la lista es tan larga, o sea, llevamos más de 10 años con una ley, o sea, como con la Sala Cuna Universal, por ejemplo, en el Congreso, y decía, broma lo necesario para que las mujeres, en el fondo, para disminuir la brecha de género, todo lo que significa, etcétera, y claro, vamos con la propuesta de ley de un día laboral libre por la muerte de una de nuestras mascotas, que, vuelvo a insistir, sumamente entendible. Más, la lista es larga, la lista que precede a esta propuesta de ley, ¿no? Y esto es un poco lo que le va pasando también a la gente el día de hoy con el Congreso y con las propuestas, en el fondo, que no llegan a puerto.
Claro, exactamente. Ese estancamiento de esa lista muy larga, como
claro.
Lo mencionas tú, y que se deje de lado, que quede estancada, que no se logre un consenso sobre eso y que eventualmente se deje de discutir,
claro,
¿cierto? Que quedan en el tintero, por decirlo de alguna
claro.
forma, hace que efectivamente sintamos poca confianza en los resultados o en la institución porque no estamos viendo resultados necesariamente concretos con respecto a las cosas que nos parecen las más importantes, que también siempre van a diferir entre los distintos.
Por supuesto, no, por supuesto.
Pero,
claro. Ya, y la menos mala, porque de este 45% paulatino de declive, ¿cuál es la menos mala?
Bueno, el gobierno es algo muy especial.
Ya, a ver.
Porque el gobierno es una institución que por su naturaleza es muy volátil, ¿ya? Entonces aumenta y sube de una forma más drástica, digamos, pero generalmente se mantiene por sobre las otras evaluaciones.
Perfecto.
Y eso generalmente conversa con el tema de las expectativas,
¿ya?
Especialmente cuando hay una entrada de un nuevo gobierno al poder.
¿Ya?
Que hay unas altas expectativas que generalmente se denominan como la fase luna de miel, en donde uno tiene esperanza nuevamente y vuelve a depositar su confianza porque siente que ante la novedad pueden haber más cambios, ¿cierto?
Perfecto.
Pero al mismo tiempo, esa va declinando después de que los resultados quizás no sean los que uno esperaba, que las promesas no necesariamente se estaban cumpliendo.
Uh-huh.
Y vemos que de esa forma, la naturaleza de la ciudadanía ante la evaluación del gobierno y de depositar la confianza en el gobierno tiende a ser más reactiva que reflexiva.
Ajá.
Entonces, vamos, es más, ante un estímulo,
claro,
cambia mi evaluación, y ante uno positivo es positiva, y ante uno negativo es negativa, y va cambiando.
Perfecto.
Y considerando también el contexto de las comunicaciones tan rápidas dentro de las cuales estamos ahora, el acceso a la información, ahí entonces generalmente tenemos una mejor evaluación, pero que es mucho más volátil y que va cambiando con mucha más sensibilidad.
Perfecto. Uh-huh. Ya, bueno, eso también tiene bastante lógica. Respecto a lo que uno puede pensar, por ejemplo, del gobierno, y uno a veces, uno mismo puede estar en desacuerdo, pero después uno puede estar de acuerdo con algunas políticas que está implementando, otros en el fondo después no, e incluso si hay un gobierno que esté que sea de nuestro agrado, en el fondo pasa exactamente lo mismo, o sea, uno es bastante volátil en ese sentido. ¿Y cuáles son algunas de las repercusiones más significativas que crees tú, María José, podría tener este declive? Como las ¿Por qué es tan importante que las instituciones políticas luchen contra este alto porcentaje, en el fondo, de pérdida de confianza durante estos últimos 30 años?
Bueno, las instituciones políticas son los pilares de nuestra democracia. Uh-huh. Son, en el fondo, lo que nos permite vivir en una democracia que efectivamente sea libre, ¿cierto? Entonces, lo que tiende o lo que puede pasar si es que la confianza se encuentra en estados extremos, digamos, que no es el caso en Chile tampoco,
yeah,
es que se cuestione todo al punto dentro del cual no hay vuelta atrás. Mm. Entonces, hay que cuidar mucho las instituciones porque hay que cuidar mucho la democracia. Y, bueno, si es que nosotros vemos, por ejemplo, el tema de la gobernanza en Chile,
uh-huh,
la verdad es que no estamos mal, estamos bastante bien.
¿Ya?
Si es que
¿nos comparamos regionalmente?
Si es que nos comparamos más que regionalmente, incluso. Hay un índice de transformación, se llama, índice,
¿ya?,
de transformación de Bertelsmann.
¿Ya?
Algo así en alemán que no sé cómo pronunciar.
No importa, vamos.
Pero que es un proyecto global que mide el desarrollo y la gobernanza de los procesos de transformación política y de la económica también, en todos los países que se encuentran en vías de desarrollo.
Perfecto.
O sea, son 137 países, que incluye Latinoamérica, incluye Asia, incluye África y los exsoviéticos de Europa.
Ya.
¿Ya? Y dentro de ese ranking, de esos 137 países, en gobernanza específicamente, uh-huh, Chile se encuentra en el séptimo lugar.
Ya, bien.
Bastante bien.
Sí.
De nuestra región nos supera Uruguay y Costa Rica.
Ya.
Y el número uno ahí me parece que es Taiwán.
Uh-huh.
Entonces, estamos súper bien, pero igual hay mucho trabajo que hacer. Y el gran tema de la gobernanza en general es que la ciudadanía espera tener alguna noción sobre el futuro de nuestro país, algún tipo,
claro,
de seguridad, ¿cierto? Y eso va a necesariamente depender de instituciones sólidas, ¿cierto? Y que también cuenten con hojas de ruta claras.
Mm.
Eso es lo que necesitamos. Y nuevamente, si no hay acuerdos, si no hay consensos, si no hay avances, nos estancamos y el desarrollo de por sí también se estanca. Ahora, en Chile pasa que una de las grandes dificultades desafíos a los que nos enfrentamos es que somos una democracia bastante joven, ¿cierto?
Sí.
En comparación al resto del mundo.
Sí.
Porque, claro, de estos países, 137 países, somos todos más o menos democracias jóvenes y algunos no son democracias siquiera. Esos son los que entran en este ranking. Perfecto. Pero Chile es una democracia joven. Y aquellas democracias que llevan décadas, digamos, unas pocas décadas, tienen dos desafíos principales. El primero es que los sistemas políticos sean abiertos y el asegurar las libertades civiles de los ciudadanos. Y en esa materia Chile está muy avanzado. Muy avanzado y que, de hecho, dentro del mismo ranking estamos quintos.
Perfecto.
Pero el segundo desafío es más complejo y es algo a lo cual se enfrentan todas las democracias, no solo las jóvenes, pero es más difícil aún para las jóvenes. Y para ello hay que considerar el contexto de, nuevamente, las comunicaciones y de la volatilidad y de la rapidez y de la inmediatez que buscamos como ciudadanos. Obvio, y, por tanto, la baja tolerancia a brechas en los tiempos de respuesta.
Por supuesto.
Y eso es, en el fondo, que cuando las democracias son jóvenes, los procesos burocráticos procesar las demandas civiles son lentos, son tediosos, son trabados, ¿cierto? Entonces,
no están las fórmulas tampoco.
No están las fórmulas y les es muy desafiante seguirle el ritmo a las demandas de los ciudadanos, ¿cierto? Entonces, con esto, los ciudadanos se ven frustrados y, en el fondo, la brecha del tiempo de respuesta hace que disminuya la confianza.
Sí, por supuesto, se castiga más.
Se castiga más. No veo resultados, entonces es porque esto no funciona.
No.
Entonces, una hipótesis es que ante este tipo de escenario es que se desprenden o surgen espacios de manifestaciones no convencionales, ¿cierto? Pero con un fin político y de descontento social en el fondo.
Por supuesto.
Entonces, ahí el gran desafío de las democracias jóvenes, de todas, pero particularmente las jóvenes, es en el fondo poder reducir la brecha de tiempo de respuesta entre la demanda y la solución, pero de una forma eficiente también, porque si uno da respuesta que después no puede respaldar, puede que parche por ahora, pero a mediano plazo eso probablemente va a disminuir más drásticamente la confianza.
Sí, por supuesto. María José, tenemos que ir terminando, nuestra conversación está demasiado interesante, pero podríamos de alguna manera, o sea, ¿cuánto esto permea finalmente? Porque estamos hablando de instituciones políticas. Como bien dijiste tú, pilares finalmente de nuestro país, de nuestra sociedad, de todo, en el fondo, lo que se funda Chile principalmente. ¿Cómo esta desconfianza puede permear y puede finalmente regar, por así decirlo, otro tipo de instituciones, en el fondo, que van más allá de las políticas? ¿Eso pasa? ¿Es como un sentimiento igual generalizado?
Generalmente, la confianza en las instituciones políticas es algo que es, como bien dices tú, el fundamento de nuestras democracias, ¿cierto? Pero también puede ser que, como con casos de corrupción, por ejemplo, si es que no tenemos la confianza bien elaborada o bien desarrollada en las instituciones políticas, castigue más a otro tipo de instituciones. Porque efectivamente es un pilar. Y son a quienes les entregamos el poder para que nos gobiernen con la confianza de que lo van a hacer lo mejor posible.
Lo mejor
posible. ¿Cierto? Entonces, si es que hay desconfianza ahí, generalmente tiene un efecto colateral sobre otro tipo de instituciones, por ejemplo, instituciones económicas o instituciones de seguridad, que puede tener un efecto. Ahora bien, cada una sigue siendo su mundo.
Sí, por supuesto. Cada una puede luchar también de otra manera para mantener esa confianza. Pero
exacto. Y al final es lo mismo, es como la misma receta constantemente, que es el tema de los consensos
y las
respuestas. Y las respuestas con esta nueva dimensión que es tan desafiante en el mundo moderno, que es con las brechas de tiempo
de reacción.
Exacto.
Me imagino finalmente, como hablamos de pilar y sociedad, como tú viste intensamente la película.
Sí, me encanta.
Me encanta, a mí también me encanta. Me acuerdo, me da la sensación como cuando ellas se le van derrumbando los distintos pilares, que era la familia, los amigos, distintas cosas, y como que pum, toda su vida como que se va cayendo y se va hundiendo un poquitito. Es un poco también lo que nos pasa en el fondo. Es demasiado fundamental, es como un pilar ahí primario en nuestra sociedad, las instituciones políticas. Entonces, por eso es tan complejo esta pérdida de confianza también. Esto tienen que luchar con estas dos claves que decías tú, en el fondo, sobre todo el tiempo respuesta, que apremia el día de hoy, ¿no?
Pero es una oportunidad. Vemos que el repunte en la confianza que se está logrando volver a estabilizar,
quizás. Perfecto.
es una oportunidad para poder aprovechar este ambiente que tiene o muestra ánimos de más consenso que antes. Entonces, ya, trabajando el tema de los tiempos de respuesta, gran desafío a nivel global.
Obvio.
Y con este nuevo ánimo de lograr consensos, que, ajá, ya vimos que se logró durante todo este proceso constituyente también, en cuanto a los mecanismos, sí, de llevarlo a cabo, es una muy buena oportunidad para poder volver a demostrar a la ciudadanía, ¿cierto?, que sí puede depositar su confianza en las instituciones.
Sí. Ahora, después de los plebiscito y todo, ahora nos van las instituciones políticas son las que desconfían de nosotros.
Claro. Por ahí. Como que, se dio vuelta la moneda.
Les dimos todo y así nos responden.
Más claro.
Sí, pero bueno, esa harina de otro costal. María José, muchísimas gracias, muchas felicitaciones también por los resultados del estudio, bienes esclarecedores también ante los cambios y los cambios constantes que vivimos como sociedad, que es importante tener una visión general al respecto. Muchas gracias por haber estado acá en Hub de Sustentabilidad.
Gracias a ti.
Nosotros nos vamos a Yes We Can, esta sección de Hub Sustentabilidad, y Pitu Rodríguez va a estar contándoles sobre una fiscal de Nueva York que anuncia demanda contra una de las empresas de proteínas cárnicas, es decir, porque no solamente carne, es una empresa brasileña que es una de las más grandes del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este anuncio de demanda? Bueno, te contamos las razones aquí en Yes We Can de Hub Sustentabilidad.
Nueva York está demandando a la compañía de carnes más grande del mundo. Podría ser un punto de inflexión para el greenwashing. Cuando hablamos de crisis climática, lo primero que se plantea como uno de los grandes problemas son los combustibles fósiles. Y sí, estos desempeñan un papel importante en el calentamiento del planeta, de eso no hay duda. Pero incluso si mañana pudiéramos reducir por obra de magia a cero las emisiones de combustibles fósiles, la ciencia dice que nuestros sistemas alimentarios actuales implicarían que aún superaríamos con creces el umbral climático de 1,5 grados Celsius firmados en el Acuerdo de París. Esto nos dice simplemente que no podemos abordar el cambio climático sin los sistemas alimentarios. Esta es una de las razones por la que la oficina de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, anunció hace algunas semanas que demandaría a la empresa de proteínas cárnicas más grande del mundo, la brasileña JBS S.A. La acusación es por haber engañado a sus clientes sobre sus compromisos climáticos. Este anuncio causó un revuelo general porque las repercusiones van más allá de la industria de la alimentación, ya que el impacto de la demanda tiene el potencial de influir en el enfoque que adoptan todo tipo de grandes empresas en su publicidad sobre sostenibilidad. Esta es solo una más en una serie de demandas de greenwashing que se han presentado últimamente contra grandes compañías aéreas, automovilísticas y de moda. Las investigaciones sugieren que los ciudadanos exigen cada vez más bienes producidos de forma más sostenible y las grandes empresas están tomando nota. Pero en lugar de cambiar realmente sus prácticas, muchas recurren a mensajes publicitarios que implican falsamente que sus productos son mucho más sostenibles de lo que realmente son, solo para mantener contentos a sus clientes. Eso es lo que la fiscal general ha afirmado que está haciendo JBS. La demanda legal señala que el grupo JBS ha hecho amplias declaraciones a los consumidores sobre su compromiso de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, afirmando que serán net zero para 2040. Pero esas afirmaciones no se basan en la realidad, no solo porque JBS no está tomando medidas concretas para alcanzar esos objetivos, sino porque en septiembre del 2023, el director ejecutivo admitió en un foro público que la empresa ni siquiera sabía cómo calcular todas sus emisiones. De ello se deduce que lo que no se puede medir, no se puede mitigar. ¿Qué pasará con esta demanda? Estaremos contándoles cómo avanza este proceso acá en Yes We Can, del Hub Sustentabilidad.
Buenísima esta historia, que obviamente los vamos a mantener informados. ¿Qué pasará? ¿Resultará esta demanda? Bueno, importante el paso en contra del greenwashing, entonces, está dando esta fiscal en Nueva York. Y nosotros ahora nos vamos, para cerrar y para terminar, con Diccionario Hub Sustentabilidad. ¿Saben lo que es el movimiento Islam Verde? ¿Green Islam? ¿Lo conocen? lo han escuchado. Bueno, hay cosas que conceptualmente no pueden pasar. Por ejemplo, como que el Islam sea feminista, ¿no? En esencia es patriarcal, es machista, lo sabemos y lo criticamos también muchas veces, pero ¿podría ser verde el Islam? ¿Se lo han preguntado? ¿Puede preocuparse el Islam del medio ambiente, del cambio climático? Podría, fíjense, y teniendo en cuenta que hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo, cifra que corresponde al 22% de la población del planeta, sumarlos a la lucha contra el calentamiento global puede ser de gran ayuda. La comunidad islámica de Indonesia se está transformando en un referente para este movimiento verde islámico. El medio ambiente es un tema central en los sermones del gran imán Nasiruddin Umar, que es el influyente jefe de la mezquita Istiqlal en Yakarta, que ha tratado de predicar con el ejemplo. Consternado por la basura que ensucia el río donde se asienta la mezquita, ordenó, por ejemplo, una limpieza. Impresionado por las astronómicas cifras de servicios públicos como agua, luz, modernizó la mezquita más grande del sudeste asiático, le puso paneles solares y también, por ejemplo, puso un sistema de reciclaje de aguas, cambios que ayudaron a convertirla en el primer lugar de culto en ganar el galardón de construcción sustentable entregado por el Banco Mundial. Y no solo en este país de 200 millones de habitantes, donde la mayoría de ellos son musulmanes, son los únicos que intentan ganar como y generar un despertar ambiental a través del Islam. Hay hartos clérigos también que han emitido sus fatuas sobre cómo generar y cómo cambiar, hacer con el ejemplo, cambiar y detener el calentamiento global. Activistas vecinales están implorando, amigos, familiares, vecinos, que el ambientalismo esté arraigado en el Corán. Algunos aseguran ya que hay algunas citas del Corán que llaman a ser amigos del medio ambiente. Las fatuas emitidas por el Consejo no son jurídicamente vinculantes, obviamente, pero han tenido hoy un efecto notable, según estudios que encontraron, que las personas que viven en áreas con ricos bosques, con por ejemplo, con un medio ambiente más sano, son conscientes de que está mal, por ejemplo, talar las tierras debido a las fatuas que declaran que estas actividades son un haram o están prohibidas. Entonces, finalmente el movimiento Islam Verde también está recibiendo un impulso por distintos clérigos, distintos imanes, grandes imanes del mundo musulmán de Indonesia, y que finalmente terminan haciendo un cambio radical en este país en la conciencia de la conservación ambiental. Un esfuerzo consiste en ayudar a las escuelas islámicas, por ejemplo, a mejorar su gestión de residuos. Se anima a niñas y niños a utilizar distintos sistemas de reciclaje también en sus escuelas, convertir los desechos en cosas como fertilizante orgánico, etcétera. Y, como bien les dije, con 1.500 millones de musulmanes en el mundo, representando un 22% de la población, puede ser un gran cambio para el cambio climático, valga la redundancia. Y así terminamos Hub Sustentabilidad del día de hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en Radio Duna 89.7. Recuerden que pueden escuchar después en podcast, en duna.cl pueden encontrar este programa. Nos encontramos el próximo miércoles. Que estén muy bien, que tengan una linda semana. Chao.